Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430M y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, por supuesto, siempre tratando, comenzamos esta semana que cae martes, después de este puente maravilloso que acabamos de pasar, comenzamos nuestra semana temática. Y bueno, ya les estaremos contando un poco sobre qué estaremos abordando durante esta semana en El Puente. Un saludo muy especial a nuestro Control Master, que en esta mañana nos acompaña, Daniel Álvarez. Y por supuesto, aprovecho para saludar a mi coequipero siempre en esta mañana y en estos días, Cristian Bastidas. Cristian, bienvenido al Puente.
Muy buenos días, Simón. Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días a todos los que nos escuchan en el territorio nacional. Pues nada, un fin de semana larguito, un fin de semana movido, yo creo. Mucha gente salió, mucha gente paseó, otra se quedó, disfrutó de las actividades que habían acá en Bogotá esta semana, que estuvieron
particularmente una que había en Corferias, es impresionante.
Increíble.
Yo vi en mis redes sociales, todo el mundo, yo no sé, creo que el único que no fui yo.
No, y yo no fui tampoco, pero me hablé con una chica y ella me dijo que estuvo genial.
Pero vi mucha gente moviéndose en las redes sociales, visitando esta exposición sobre denominada El Sofá 2017. Bueno, ya en algún momento tendremos la posibilidad de dialogar sobre ello. Cristian, nuestras redes sociales.
Bueno, nos pueden seguir en Twitter como @marfilfpn y en Facebook como Marfil Filosofía Creatividad. Y ya.
Muy bien, creatividad social.
Creatividad social.
Ok, y por supuesto nos pueden seguir en nuestro Twitter @uniminutoradio. Hoy estaremos dialogando, Cristian, en torno a el tema de las migraciones ambientales. ¿Sabe usted cuántas personas han migrado en los últimos 100 años por causas ambientales?
¿En los últimos
cuántos 100 seres años, humanos?
No, ese dato no, ni me lo imagino. Debe ser una cifra incalculable. Incalculable.
Es impresionante. Bueno, sobre eso estaremos dialogando. Vamos a hablar un poco con nuestro invitado el día de hoy, que es un ambientalista, es una persona que vive y trata muy de cerca los temas ambientales en el país, pero bueno, ya lo estaremos presentando. Entre tanto, vámonos con muy buena música a esta hora, y qué tal si escuchamos esto que se denomina Madre Tierra.
En El Puente, estamos dialogando.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después.
Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Tierra, mother, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y mamá tierra, mother, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra.
11 de la mañana, 8 minutos, escuchamos este tema musical. Cristian, ¿de quién se trata?
Madre tierra, la canta un grupo que se llama Macaco, un artista que se llama Macaco.
Bueno, suena muy bien.
Sí, la verdad, y dice cosas muy, muy particulares, como no hay que romper ventanas, no hay que romper cosas materiales, sino que hay que romper paradigmas, hay que romper modos de pensar con respecto a esto que es nuestra madre tierra y que poco a poco, dice la canción, se está muriendo.
Bueno, y justamente en relación a eso, a esa apuesta por romper paradigmas, hoy nuestro invitado es alguien que se esfuerza también por hacerlo, por romper paradigmas en relación al cuidado del medio ambiente. Nuestro invitado se llama Iván Melo Cuellar. Y pues vamos a saludarlo en este momento, que está en línea, y dialogaremos un poco con él sobre este tema que hoy nos convoca, que son las migraciones ambientales. Iván, bienvenido al Puente y qué agradable que nos acompañe el día de hoy.
Muchas gracias, Simón, por la invitación. Un saludo especial de un habitante de la región amazónica. Soy ingeniero agroforestal y tengo estudios de maestría en gestión ambiental y desde hace cerca de 10 años trabajo en la región amazónica de Colombia.
Muy bien, Iván, nos complace mucho que nos acompañe el día de hoy. Justamente, bueno, lo escucho ahí muy como en un evento, o tal vez, un evento justamente asociado a temáticas ambientales.
Sí, Simón, estamos en la segunda mesa nacional red del país que busca precisamente construir la estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques para el territorio colombiano.
Es muy interesante porque justamente en el marco de lo que acontece esa semana, tenemos entendido que Colombia propone un corredor ecológico para proteger la Amazonía. Un poco sobre eso estaremos dialogando en contados instantes. Iván, bueno, pero cuéntanos un poco sobre cuál ha sido su experiencia, digamos, profesional en relación con el cuidado del medio ambiente.
Pues, Simón, yo soy del departamento del Putumayo. Me introduje en los temas ambientales desde muy niño. En el colegio participé de un grupo ecológico. Posteriormente me marcó mucho un encuentro nacional en el municipio de Colón, en el Alto Putumayo, y posteriormente tomé la decisión de estudiar ingeniería agroforestal, que es una de las ramas del conocimiento que busca integrar el componente arbóreo en los sistemas productivos. Trabajé un par de años con organizaciones comunitarias y sociales del Valle de Sibundoy, en la cuenca alta del río Putumayo, y posteriormente ingresé a Corpo Amazonía, trabajando temas de implementación de pongas de cuencas hidrográficas en el departamento del Putumayo. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente y la ANLA. Estuve cerca de 4 años trabajando en Bogotá y posteriormente me dieron la posibilidad de regresar a Corpo Amazonía y actualmente ejerzo como subdirector de Administración Ambiental para los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.
Bueno, una amplia hoja de vida, Cristian, nuestro invitado el día de hoy, y una autoridad en el tema de migraciones y de cuidado del medio ambiente. Iván, entremos en materia, por supuesto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de migraciones ambientales?
Es precisamente los efectos que puede causar diferentes acontecimientos ambientales, como es el caso del cambio climático, y que implican que no solo poblaciones silvestres, sino también poblaciones humanas, se vean obligadas a buscar otro territorio para tener un sustento de vida. Si bien en el país tenemos algunos casos, es probablemente en el continente africano donde con más frecuencia, en función de las severidades del clima, se puedan presentar este tipo de eventos.
Bueno, es un tema bastante complejo, y justamente quería preguntarle en relación con la variabilidad de los acontecimientos que tiene el planeta actualmente en materia climática, ¿cuáles son los continentes que más se ven afectados? ¿Cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, un continente como el continente africano, en específico, padece las inclemencias o históricamente ha tenido que ver mucho con esto de las migraciones ambientales, los desplazamientos humanos y, por supuesto, también de otras especies en distintos orbes, en distintos sentidos?
Hay tres conceptos fundamentales en la gestión del riesgo que tienen que ver con el asunto que estamos tratando, que es el tema de la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Y precisamente muchos de los países que están ubicados en la franja tropical han construido demasiada vulnerabilidad. Por lo menos es el caso, y lamento tener que recordar este acontecimiento tan desafortunado para la región amazónica, que fue la avenida fluvial torrencial del caso de Mocoa. Precisamente se habían ocupado muchos de los territorios de las fuentes hídricas de los ríos Taruca y Sangoyaco, que han significado precisamente que, o significaron en el 31 de marzo y 1 de abril, que estas construcciones estuvieran ubicadas en sitios inadecuados. Una situación similar sucede para casos en el África y en el Asia, donde precisamente, y en el Caribe también de América, donde muchos de los países han construido infraestructuras en sitios inadecuados o con materiales que no corresponden en función con efectos climáticos severos. Fíjese por lo menos los efectos que está causando en este momento diferentes tormentas en el centro, en el sector de Centroamérica, perdón.
Claro, por supuesto, es un fenómeno que nos impacta a todos y que sin duda alguna tiene una gran severidad en esta zona tropical. Encuentro por aquí un dato y vamos a ver de pronto con qué cifras cuenta también nuestro invitado el día de hoy. Tengo un datico por aquí que me dice, es un dato que arroja la ACNUR, dice que existen hoy 214 millones de migrantes internacionales, representando hace 50 años el 3% de la población mundial por motivos climáticos. Es una cifra bastante alta y se plantea que los migrantes internos en cada una de las regiones suman 740 millones de personas, es decir, cuatro veces la cantidad de los que se desplazan hacia otro país. ¿Con qué cifras contamos al respecto, Iván, en relación a este fenómeno de los migrantes, los desplazados y los refugiados por causas ambientales?
Sí, Naciones Unidas ha desarrollado varios estudios a nivel del planeta y son verdaderamente alarmantes los escenarios de cambio climático en muchas de las regiones del planeta. Precisamente se habla de que los incrementos en estos datos que usted acaba de comentar, Simón, pueden llegar hasta el 100 o 200% en algunas regiones del planeta. Hay especial preocupación en países de Centroamérica, como Honduras, también Guatemala, y países del sudeste asiático como Indonesia, está también Malasia, que pueden sufrir efectos adversos en función de la rigurosidad de la variabilidad climática que está sufriendo el planeta. Estamos en un punto de que podemos modificar las cosas o que las mismas continúen en las tendencias actuales. Se habla que esta generación es la generación que puede o no cambiar estas tendencias de variabilidad climática en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos un reto bastante importante en función precisamente de cambiar estas dinámicas. El país se ha comprometido a 2030 y a 2020 a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero pues en el contexto global nosotros representamos cerca del 0.5% de las emisiones globales. Hay países principalmente de Estados Unidos, de Europa y la misma China, y algunas de Asia, que son las que en este momento están emitiendo mayores cantidades de gases de efecto invernadero y que pueden tener implicaciones pues bastante severas en función con la variabilidad climática que afecta a la Tierra.
Iván, nuestro compañero Cristian Bastidas tiene para usted una pregunta.
Iván, ¿cómo estás? Bueno, yo a mí me causa mucha curiosidad el tema de la concientización que se hace a las personas con respecto a los cambios climáticos y a las migraciones ambientales de estos últimos tiempos. Realmente hay mucha gente que desconoce todo esto, a pesar de que se hace un esfuerzo muy grande para dar a entender o mostrar esa realidad que mucha gente no se atreve o no ha querido ver. No se quitan la venda de los ojos para ver que de verdad estamos en un momento complicado. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son esos esfuerzos? ¿Cómo se esfuerzan ustedes ambientalistas desde donde usted está trabajando para mostrar esa realidad y para decir, hey, necesitamos que todos actuemos y que ayudemos a que ya no haya más estos desastres? Porque yo sé que se pueden evitar, entonces que me hables de pronto un poquito de eso, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cómo lo hacen?
O por lo menos se puede disminuir el impacto.
O disminuirlo, ¿cómo hacen para disminuirlo?
Hasta hace algún tiempo la cooperación internacional estaba centrada un poco en América Latina, ¿no? Ahora, en función precisamente de la pregunta que me planteaba hace un momento Simón, en África se hablan que pueden haber cerca de 50 millones de desplazados ambientales en 2060. Y
bueno, ahí hemos perdido temporalmente la comunicación. Vamos a restablecer la comunicación con nuestro invitado. Y nos está arrojando datos y cifras
son alarmantes.
Bastante alarmantes, ¿no?
Porque uno no ve esa realidad, no se ve. Y los medios y la publicidad y todo lo dejan pasar como si fuera algo que no importara. Pero la verdad sí importa, porque se trata de digamos, el lugar donde vivimos, donde estamos. Por ejemplo, ver lo que pasó en la parte baja de Estados Unidos y Centroamérica con estos huracanes y con estas tormentas y ver cómo desaparecen las cosas es increíble.
Bueno, y recuperamos la comunicación con nuestro invitado, Iván Melo Cuellar, ambientalista, subdirector en este momento también de Corpo Amazonía, que nos acompaña en el puente el día de hoy. Iván, no alcanzamos a atender la respuesta a su pregunta para que retomemos un poco la inquietud. Cristian.
Sí, la inquietud de cómo es el esfuerzo que hacen ustedes para dar a conocer lo que está aconteciendo desde donde usted trabaja. ¿Cómo es este proceso?
Pero quería también comentarle el tamaño del problema, ¿no?
Estamos
hablando de cerca de 50 millones de desplazados, de acuerdo a estudios del PNUMA, de Naciones Unidas, para 2060 en el continente africano. Y hablamos de cerca de 200 millones de migrantes ambientales posiblemente a 2050. Le decía hace un momento que estamos en un momento de cambiar estas tendencias, o de lo contrario nos vemos probablemente acabados o condenados a terminar el equilibrio natural de este planeta. En ese orden de ideas, al menos para la región amazónica y precisamente en el evento que me encuentro en este momento en Bogotá, estamos construyendo la estrategia integral de control a la deforestación y gestión de los bosques para el país. Una estrategia que busca precisamente visibilizar la gestión forestal sostenible como una opción de desarrollo de nuestra nación. Posiblemente, y nosotros desde el sector ambiental, pues no vemos con malos ojos el desarrollo de la ganadería o de la palma africana, los diferentes sectores productivos que actualmente existen, pero sí nos preocupa mucho el modelo de desarrollo que hemos implementado en el país, y es concebir únicamente el desarrollo talando el bosque para colocar una vaca o menos por hectárea en la región amazónica y otras de sectores de nuestro país. En ese orden de ideas, la estrategia la tenemos centrada en precisamente construir una hoja de ruta con las comunidades locales, los actores sociales, que nos permite no solo hacer el control y vigilancia de las áreas que se están deforestando, sino también diseñar oportunidades de desarrollo, como lo ha construido países hermanos, como el caso del departamento del Acre en Brasil, que cambiaron la tendencia de deforestación en sus áreas más selváticas de la Amazonía brasilera por sistemas productivos que incluyen el bosque como una oportunidad de desarrollo. Ahora mismo pues tenemos unos núcleos muy altos de deforestación en todo lo que se denomina el arco de la región amazónica, que cobija los departamentos de Guaviare, Caquetá, en un proyecto de conectividad vial que busca comunicar al sector sur del departamento del Guaviare con el departamento del Putumayo, conocido como la marginal de la selva. Estamos construyendo en el marco del programa Visión Amazonía esa ruta precisamente para disminuir la deforestación a 2020, llevarla a cero, y que hace parte de las apuestas globales que tiene el país en el marco de las conferencias de las partes de Naciones Unidas del cambio climático, y que pues precisamente se pueden articular plenamente a la propuesta que acaba de hacer oficialmente el ministro de Ambiente en el encuentro de ministros de Ambiente de la región Caribe y de Latinoamérica, que busca un corredor amazónico que conecte el Atlántico con el Pacífico. Fíjese que en la región amazónica ahora mismo estamos construyendo una hoja de ruta para el ordenamiento ambiental territorial de lo que puede ser un área protegida que permita el uso y conservación de los recursos naturales en cerca de 700.000 hectáreas alrededor del Parque Nacional Natural Chiribiquete, y que se constituyan una oportunidad de desarrollo para esas poblaciones rurales que actualmente pues no encuentran ningún otro mecanismo de desarrollo que talar el bosque para incluir vacas en su actividad productiva. Ese es el modelo de desarrollo que estamos tratando de cambiar con el apoyo de la comunidad internacional, con el concurso del Ministerio de Ambiente, los sectores del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las nuevas agencias creadas en el marco del posconflicto. No es una tarea fácil, pero creo que estamos en buen camino y ya hemos tenido cerca, al menos en el caso de la jurisdicción de Corpo Amazonía, tres reuniones con presidentes de junta y actores locales de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, y hace cerca de 10 días estuvimos reunidos en un sector de la ribera del río Caquetá, en el sector de Mayoyoque, dialogando con las comunidades sobre la importancia de cambiar los actuales modelos de desarrollo. Creo que el principal trabajo que tenemos que desarrollar desde lo local, desde lo regional y desde lo nacional es ser conscientes que cada uno de nosotros podemos contribuir con esta meta de detener la deforestación en la región amazónica, conscientes de los efectos que están generando en las poblaciones silvestres y también en las poblaciones humanas. Fíjese que el Instituto Humboldt ha desarrollado un estudio para determinar los animales que puedan estar vinculados o de alguna manera amenazados con estos fenómenos de deforestación, y estamos hablando de cerca de 145 animales y no menos de 45 especies vegetales que se pueden ver amenazadas por estos fenómenos de transformación tan severa. Si bien el caso de Mocoa, como se ha venido demostrando en los diferentes estudios y análisis interinstitucionales que se han desarrollado, no estuvo o no tuvo una relación directa con fenómenos de deforestación, evidentemente es un tema que nos preocupa en la parte de la llanura amazónica y que tenemos que abordarlo de la mejor manera. Yo les pregunto a ustedes, los panelistas de este programa, ¿qué están haciendo ustedes y cada uno para contribuir precisamente a revertir estos fenómenos? Y uno desde sus diferentes roles puede contribuir de diferentes maneras. Por lo menos el consumo legal de madera o de productos que provienen de la biodiversidad, que sean obtenidos y transformados de forma legal, es una forma de contribuir a frenar estos deterioros. El apoyo cuando uno va a un supermercado en cadena para adquirir productos que tengan acuerdos de conservación de cero deforestación es una forma de vincularse a atacar este flagelo que pues nos preocupa a todos, ¿no?
Así es. Justamente en ese sentido le iba a preguntar a nuestro invitado, a Iván Melo, un poco cuáles serían como las acciones que nosotros desde lo cotidiano podemos abordar, porque claro, usted nos presenta un panorama que evidencia esfuerzos institucionales, esfuerzos del Estado por intentar conservar justamente una región como la Amazonía, que es bastante significativa para todo el país y para el mundo entero, ¿no? Me encuentro un datico como, por ejemplo, este. En la Amazonía recientemente han descubierto 381 nuevas especies de plantas y animales. Y otro dato que tiene que ver justamente con esto que nos está compartiendo hoy nuestro invitado. Ya la Amazonía no aporta el 50% de la deforestación en el país, sino entre un 30 y 34%. Evidentemente sigue siendo un porcentaje bastante grande y por supuesto eso implica el esfuerzo de distintos actores. Bueno, ya nos mencionaba un poco cuáles pueden ser como algunas acciones que podemos adelantar nosotros como ciudadanos en la cotidianidad. Quería preguntarle, Iván, un poco qué se viene haciendo en materia educativa. Nosotros como Proyecto Marfil, aquí en Uniminuto, nos preocupamos mucho por pensar con otras personas, con otros, creativamente, cuáles pueden ser las alternativas que se pueden tener al momento de encontrarnos y dialogar con nuestro entorno. No solamente con otras personas, sino también con el entorno del cual participamos. ¿Cuáles serían, según Iván, esas estrategias que en materia de educación podemos impulsar justamente para tener o contribuir a un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que no devaste ni que provoque nuevas migraciones, sino que justamente más bien afiance y consolide unas mejores relaciones con el medio ambiente?
Pues Simón, yo soy creyente y para los que de pronto no profesen la religión católica, pido excusas en mi comentario, pero de todas formas creo que reconocemos al Papa Francisco como un líder espiritual importante de este planeta. Y él en la visita que hizo a nuestro país nos hizo varios llamados. Hizo un llamado a la conservación de la selva amazónica, pero también nos llamó a todos a involucrarnos. Los fenómenos de variabilidad climática, los efectos del cambio climático, es una tarea que nos demanda a todos y cada una involucrarnos. No podemos esperar que las transformaciones lleguen de otros, sino también debo preguntarme yo qué estoy haciendo para contribuir con cambiar estas tendencias que están afectando nuestra casa en común, como lo dijo en la encíclica papal Laudato Si. En ese orden de ideas, y antes de contestarle a su pregunta, los invito a ustedes para que ojalá nos puedan acompañar entre el 11 y 12 de noviembre. Estaremos en un foro ambiental en uno de los núcleos de mayor deforestación en la Amazonía, en el departamento del Putumayo, a que nos ayuden desde la labor académica que desarrolla la universidad a construir esa hoja de ruta para frenar la deforestación en este sector del departamento. En lo que tiene que ver con educación ambiental, Corpo Amazonía tiene un proyecto emblemático que a mí particularmente me apasiona mucho. Es el aula itinerante fluvial Anaconda. Es una embarcación que surca el río Putumayo desde el año 2012 y que en su recorrido hasta el año 2016 ha capacitado a no menos de 15.000 personas en toda la ribera del río Putumayo, haciendo frontera con el Ecuador, Perú. Y en el año anterior por primera vez llegamos al sector de Amazonas, en la ciudad de Leticia, en un recorrido de cerca de 5.600 kilómetros, visitando a 13 comunidades, y en el año anterior capacitamos a no menos de 5.500 personas. Entonces es un trabajo precisamente que busca empoderar a las comunidades en temas ambientales, capacitarlos y sensibilizarlos, pero además formarlos en competencias laborales. Es una alianza estratégica que tenemos con el Servicio Nacional de Aprendizaje, donde él se encarga también de formarlos en diferentes temáticas que les permita a ellos mejorar sus negocios o crear nuevas iniciativas de desarrollo en el contexto amazónico. Ahora mismo, Simón, estamos construyendo un proyecto para una ley itinerante que pueda ayudarnos en estos temas de educación ambiental sobre la ribera del río Caquetá. Fíjese que este es un trabajo muy importante porque llegamos a esos territorios de la Colombia profunda, donde en algunas oportunidades la presencia del Estado ha sido muy escasa. Precisamente los acuerdos de La Habana reconocen que causas del conflicto armado ha sido precisamente esa debilidad institucional de llegar a todos los territorios. Entonces, a nosotros como funcionarios públicos, pero también como habitantes de la región amazónica, nos llena de orgullo la estrategia de educación del aula itinerante fluvial Anaconda. Los invitamos, al igual que la invitación que acabo de realizar para el 11 y 12 de noviembre, que visiten el departamento de Putumayo y puedan conocer esta estrategia de educación ambiental. De igual manera tenemos una aula itinerante terrestre que se denomina Aurora y hace la misma labor de la embarcación que tenemos, pero en la zona terrestre. Es un bucetón que está dotado de elementos de educación ambiental, tiene un computador, tiene un videoín y diferentes elementos y herramientas que permiten sensibilizar a las comunidades en la protección del bosque, en el cuidado de los recursos hídricos, en que la fauna debe estar únicamente en su vida silvestre y no debe estar como mascota, como usualmente la encontramos en diferentes zonas del país. Entonces, toda esta estrategia hace parte de una gran apuesta de un programa de educación ambiental que tenemos en la región amazónica y que está acompañado de un centro experimental que tiene asiento en la ciudad de Mocoa, en un área de cerca de 116 hectáreas donde tenemos 5 líneas de trabajo. Una, un jardín botánico de plantas medicinales donde tenemos no menos de 250 especies con diferentes usos de tipo medicinal, que son están acompañados con su clasificación botánica, y es pues, una experiencia vivencial donde cada uno de los visitantes puede conocer en detalle la especie, especies tan conocidas como el yagé, como el diferentes especies que se utilizan en la región amazónica con fines medicinales. Incluye también una línea de trabajo de una estación de recursos hidrobiológicos, un parque de fauna emblemática con especies de la región amazónica, aunque cada vez que nuestros visitantes llegan al lugar les decimos nunca deberíamos tener este lugar porque es precisamente fauna que se decomisa en el tráfico ilegal de especies y que desafortunadamente ya no está en condiciones de liberación, son incorporados en procesos de educación ambiental para sensibilizar a la comunidad. Tenemos un laboratorio de aguas que se encarga de hacer el monitoreo de las fuentes hídricas de nuestra jurisdicción y finalmente un salón Amazonas que es probablemente el auditorio de la región amazónica más imponente, una maloca en el que caben cerca de 300 personas en medio de un lago. Entonces, la apuesta en el caso nuestro, estamos absolutamente convencidos que el camino es prevenir y la prevención se hace a través de la educación y sensibilización a principalmente a los niños, ¿no? Y también a los adolescentes y a los adultos.
Sí, muy bien. Justamente nosotros, Iván, le comento, tenemos una experiencia, estamos como Proyecto Marfil liderando una experiencia en compañía de una gran profesional, una gran amiga también muy cercana, que es Angélica Sátiro, que se denomina El Jardín de Juanita. Es una experiencia pedagógica que también le invito a que conozca y a que muy seguramente a través de distintas apuestas y a través de distintos vínculos podamos formular y construir algún proyecto conjuntamente. Creo que es una experiencia muy interesante de trabajo con niños y con jóvenes, de cuidado del medio ambiente, pero no solamente del cuidado del medio ambiente, sino también del cuidado de sí. Porque cuidar el entorno es cuidarse a sí mismo. Iván, sabemos que está cumpliendo una agenda bastante apretada el día de hoy en el marco del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, pero le queremos pedir que nos regale unos minuticos después de esta pausa institucional, que nos regale unos 5 minuticos para hablar un poco sobre los retos y los desafíos que tenemos justamente hoy en día para evitar el aumento de estas migraciones ambientales en el país. Ya regresamos con nuestro invitado en contados instantes en El Puente, 11 de la mañana, 34 minutos.
¿Que ser independiente no era para mí? Pues sí. ¿Que mi emprendimiento no tenía futuro? Claro que sí. ¿Que estudiar no me iba a servir para crear empresa? Por supuesto que sí. Hoy mi negocio tiene su segunda sucursal.
Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. Vive tu sexualidad de manera segura. Protégete.
En todo momento cuida tu bienestar. La salud sexual hace parte de tu calidad de vida. Protégete de las infecciones de transmisión sexual. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
Que la cosa está así, que necesitamos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Si lo sé, mi vida, que tú y yo estaremos juntos solo un instante, que callados miraremos el cielo en la ventana, este mundo que despierta y la noche va yéndose lejana. Mira nuestra tierra.
corazón. 11:37 y nos encontramos escuchando un tema de Andrea Bocelli que se llama No Mira Nuestra Tierra. Y me pareció muy particular traerla para este programa porque es un canto poético dando como esos atributos de lo que significa la tierra para Andrea Bocelli y lo que quiere es mostrar la belleza en su canto. Entonces por eso me pareció particular para esta emisión de Radio Ávila, hablando un poquito de ambiente, de migraciones ambientales y hoy con nuestro invitado.
Así es, ahí escuchamos Canto de la Tierra de Andrea Bocelli.
Como escondido en medio de sus olas, de todas esas olas, como una barca que mira nuestra tierra.
11:38 y bueno, continuamos con nuestro invitado que nos ha esperado muy pacientemente ahí en la línea. Recordemos, hoy nos acompaña Iván Melo Cuellar, es ambientalista y es subdirector en este momento de Corpo Amazonía. Y pues ha tenido el reto también de enfrentar hechos tan dolorosos y tan fuertes como el pasado, el año
fue el año pasado.
Sí, el año inmediatamente anterior. Sí. Que se presentó un hecho pues bastante lamentable con nuestra región de Mocoa. Justamente para continuar, Iván, quisiera que nos comentara un poco cómo vivió usted personalmente este acontecimiento. Sabemos que usted estaba allí en Mocoa, usted y su familia viven allí en esa región. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia que pues al país nos conmovió, pero parece ser que ya mucha gente se lo olvidó, ¿no? Ya hoy en día, otra vez hablar de Mocoa para algunos sectores se volvió simplemente un ejercicio de pasado. Parece que eso hubiera acontecido y nada hubiera sucedido. Hablemos sobre eso, Iván, para entrar en detalle también con el tramo final de nuestro espacio el día de hoy, hablando sobre migraciones ambientales.
Sí, pues Simón, el 31 de marzo y fue en este año, apenas llevamos seis meses de esta catástrofe.
Se nos pasó por alto.
Precisamente me encontraba en mi casa con mi esposa y comenzó a llover de manera no usual. Nos sorprendió ver las calles que circundan nuestro apartamento que estaban totalmente inundadas. Comenzamos a comunicarnos internamente con los compañeros y demás, y de repente cerca de la medianoche se fue la energía. Comenzaron los diferentes audios que informaban sobre afectaciones, personas pidiendo auxilios. Inmediatamente me encontraba casualmente con mi jefe, el director general de Corpo Amazonia, el doctor Luis Alexander Mejía Bustos. Él se desplazó al comando unificado de control que se creó precisamente con el propósito de atender lo que en ese momento pensábamos era un desbordamiento de fuentes hídricas, pero jamás se nos ocurrió el tamaño del desastre natural que afectó a la ciudad de Mocoa. Posteriormente, hacia las 6:00 p.m, nos despertó una estampida de personas que gritaban nuevamente avalancha. Salimos con mi esposa a un lugar seguro y nos encontramos nuevamente con el director general, y él ya pues en el puesto de mando unificado tenía un poco el tamaño de la dimensión de lo que había sucedido. Nosotros perdimos a cerca de 4 personas que trabajaban con Corpo Amazonía, entre ellos uno de nuestros conductores. Yo casualmente ese sábado viajaba con él a Puerto Asís porque ese día salía nuestra embarcación Anaconda en un nuevo proyecto de caracterización de delfín rosado en un proyecto trinacional con Ecuador, Perú y Brasil. Iba a ser como el acto protocolario de despedida, pero pues evidentemente fue imposible desplazarnos a Puerto Asís en función de estos sucesos. Fueron afectadas cerca de 80 hectáreas, se calcula en menos de 6 millones de metros cúbicos el material removido, del cual cerca del 10% únicamente provenía de las partes altas de la cuenca. Se ha descartado...
Bueno, ahí tenemos interferencia en la comunicación. Bueno, dijimos el semestre inmediatamente anterior, aconteció eso, hacen ya 6 meses. Han pasado 6 meses ya de esta experiencia que parece que en la memoria de muchos llevará mucho tiempo más, ¿no? ¿Qué ha podido pasar en distintos escenarios? Vimos una fuerte movilización, por ejemplo, de distintos medios, cosa que es destacable, pero parece ser que el seguimiento a la situación de muchas personas en Mocoa es cuestión del pasado.
Claro, es como cuando nombramos a Armero, ¿sí? De pronto, Armero porque tenía o tiene un símbolo para recordar, y que hablamos de la niña Omaira, ¿sí? Cada vez que hablamos de ella, pues nos remitimos inmediatamente a Armero. Pero de Mocoa, a pesar de que la situación fue un poco difícil, complicada y devastadora, pues obviamente en la memoria de la gente no está precisamente ese momento. Pero creo que nos tocó a todos. Mucha gente, como dices tú, Simón, se movilizó. Mucha gente sintió esa necesidad de, venga, ellos necesitan nuestra ayuda.
Y hay que buscar traducir justamente esos acontecimientos, esas movilizaciones que son evidentemente bastante conmovedoras, acciones cada vez más de largo alcance, que permitan, por supuesto, pensar nosotros cómo, desde la comodidad, aparente comodidad de nuestras ciudades, cómo nos podemos encontrar justamente en acciones concretas para que ese tipo de situaciones, por lo menos en nuestro entorno inmediato, no traigan graves consecuencias. Sabemos que la naturaleza muchas veces busca una cierta estabilidad, un cierto marco de neutralidad frente a todo lo que sucede. La mano del hombre ha sido devastadora en muchos escenarios. Y bueno, qué bueno que ese tipo de iniciativas, como la de Corpo Amazonía, como las que hoy nos está compartiendo nuestro invitado Iván Melo, a quien ya tenemos en línea, por supuesto, siga repercutiendo y siga promoviendo distintas prácticas que nos lleven a una profundidad espiritual, incluso también con lo que vivimos, con el entorno en el cual estamos. Iván, nos estaba compartiendo un poco todo lo que aconteció en Mocoa durante el tiempo en que usted justamente tuvo que vivir esa infortunada y lamentable tragedia que a muchos colombianos nos tocó el corazón. Y queríamos preguntarle, ya entrando a la parte final de nuestro espacio radial el día de hoy, ¿cuáles son los retos y los desafíos justamente que enfrentamos nosotros como colombianos en particular respecto al cuidado del medio ambiente para disminuir o para de alguna manera lograr un impacto positivo frente a este fenómeno de las migraciones ambientales, los desplazamientos que en el país, justamente en Colombia, tenemos la categoría de desplazamiento muy vinculada con el conflicto armado, ¿no? Pero muchas veces se nos olvida que hay gran parte también de ese desplazamiento que hoy en día se está generando producto de los cambios climáticos abruptos que se están llevando a cabo por cuenta justamente de nuestra falta de compromiso con el medio ambiente. ¿Cuáles son esos retos, Iván, que tenemos y que enfrentamos hoy en día como ciudadanos?
Yo creo que uno de los retos es precisamente afianzar los asuntos relacionados con el ordenamiento ambiental territorial para identificar con plena claridad las áreas de mayor riesgo que tienen cada uno de los municipios que pueden representar alguna amenazas por tipo de inundación o de avenidas fluviotorrenciales. Debemos definir claramente las determinantes ambientales asociadas a este asunto para no permitir que en el país se siga construyendo vulnerabilidad. Casas, apartamentos, infraestructura social, que se construyen muchas veces, aquí en Bogotá ustedes lo conocen, universidades que se construyen en franjas protectoras de las fuentes hídricas. Tenemos que darle el espacio que corresponde a las fuentes que circundan este país, a las fuentes hídricas, al agua, a los ríos y quebradas, tienen memoria y recuperan sus territorios, y hay sitios que no pueden ni deben estar habitados. Tenemos que avanzar precisamente en gestionar estas realidades desde el punto de vista de la gestión integral del riesgo de forma adecuada, preparar a nuestras comunidades para que precisamente puedan enfrentar potenciales emergencias asociadas a estos asuntos. Sin duda, toda la región del Piedemonte que circunda a Colombia, desde Nariño, Putumayo, Paquetá, Cauca y todos los otros departamentos que están en esa zona de la franja de cordillera, están en áreas que la vulnerabilidad es muy alta, asociada precisamente a los fenómenos naturales que les acabo de comentar. Entonces creo que debemos avanzar en la formación de nuestras comunidades. Se tiene que destinar los recursos suficientes y necesarios para hacer reubicaciones de viviendas que están ubicadas en estos sitios, y posiblemente son inversiones que nos pueden resultar en algún momento un tanto significativas, pero en función de las vidas que podremos salvaguardar y de los recursos económicos que vamos a evitar que se pierdan, es mucho más importante invertir en este tipo de acciones de prevención. Creo que un tema fundamental es también la concientización. Todos y cada uno de nosotros debemos ser conscientes del papel que desempeñamos en la sociedad y cómo podemos aportar para que estos fenómenos no se sigan incrementando en nuestro país. Creo que el principal factor que puede determinar en el futuro migraciones ambientales en nuestro territorio están asociadas a los fenómenos de la variabilidad climática. Entonces, ¿cómo desde conductas cotidianas puedo disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, probablemente compartir el vehículo con el vecino, a utilizar el transporte colectivo, público que tienen las diferentes ciudades de nuestro país? Entonces, la invitación es que cada uno reflexionemos desde el rol que desempeñamos y cómo podemos contribuir a frenar estos fenómenos de cambio climático que están afectando a Colombia y a todo el planeta en general.
Bueno, Iván, nos complace mucho que nos haya decidido acompañar el día de hoy. Sabemos que está representando Corpo Amazonía en este importante evento que se está llevando a cabo en este momento a nivel nacional. Y qué alegría tenerlo aquí en los micrófonos de Minuto Radio. Espero que en algún momento nos visite ya personalmente y tengamos más en extenso la posibilidad de dialogar respecto a este tipo de situaciones y acontecimientos que en tanto nos tocan como seres humanos.
Muchas gracias, Simón. Un saludo cordial a su compañero de mesa y encantado de poder intercambiar un par de opiniones con ustedes. Un saludo cordial desde este habitante de la región amazónica.
Muchas gracias a nuestro invitado Iván Melo Cuellar. Bueno, ahí tenemos en línea a este sujeto, que esta persona que viene adelantando proyectos muy interesantes, un ciudadano comprometido, más que un funcionario, hemos podido tener de cerca la voz de alguien que vive y que padece de cerca y de lleno los problemas ambientales en el país. Cristian, ¿qué pregunta, qué comentario te llevas el día de hoy?
Pues bueno, pregunta, comentario, opinión más que todo. Y es, bueno, que nosotros de verdad nos pongamos la camiseta, porque Iván, se le siente en las palabras esa preocupación también y esas ganas de querer hacer algo, porque él más que nadie sabe lo que eso significa cuando hacemos algo por alguien. Y pues que nosotros también nos pongamos la camiseta y trabajemos en esas cosas pequeñas, desde lo más mínimo en nuestra casa, que es lo básico, el reciclaje, por ejemplo, el cuidado del agua, el tema del reciclar, el tema de esas cosas mínimas ayudan mucho. Uno piensa que
nos cuestan bastante, ¿no?
Y cuestan, pero creo que son necesarias. Y yo me he dado cuenta que las nuevas generaciones no están adoptando tanto esa mecánica como las anteriores generaciones. Puedo hablar de mi papá y de mi mamá, que ellos son muy un poco exigentes con ese tema, porque ellos conocen la preocupación, conocen el tema, ¿sí? Pero nosotros los jóvenes de pronto lo estamos dando como hey, no importa, ¿sí? Ay, yo creo que no.
Bueno, aquí se encuentran unas generaciones bien populares. Yo creo, por el contrario, Cristian, que sí hay una preocupación. Tal vez ha faltado un poco más de visibilización de ciertas,
sí, también,
de ciertas acciones, ¿no?, que los jóvenes han adelantado. Estamos en una generación que justamente se preocupa, es muy sensible por el cuidado del entorno, del medio ambiente, de su relación con los animales, por ejemplo. Y ahí creo que tenemos la oportunidad, como bien lo mencionas, de seguir provocando y generando, claro, esa conciencia, ¿no?
Exactamente, y pues esa es la opinión. Esta mañana me voy con eso, con las ganas de querer aportar algo, no solamente a un país, un territorio, ¿no?, sino a mi planeta, en donde yo vivo, que creo que lo merecí.
Bueno, 11 de la mañana, 51 minutos, de esta manera estamos llegando al final del puente el día de hoy. En el Control Master nos ha acompañado nuestro querido amigo Edwin Álvarez Donato, y bueno, aquí en cabina, Cristian Bastidas, muchas gracias por la compañía.
No, muchas gracias a ustedes y pues que pasen un feliz día.
Ok, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide escuchando un poco de este tema musical de Andrea Bocelli.
Nos deja solos, solos, solos. My love, amor, cariño mío.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo creativo.